El clima está bien difícil.
De hecho, hay personas que evidentemente no saben cómo vestirse.
De pronto frío, calor, viento, sequía, inundaciones.
Pues sí, dependiendo en qué parte del mundo se encuentren.
En Gaza, por ejemplo, lluvia de cohetes y bombas.
Ah, sí, para eso no hay vestimenta que alcance.
Bombardearon tu ánimo, ametrallaron tu esperanza, censuraron tu sonrisa, prohibieron tu inocencia y así y todo, tu naturaleza buscará su espacio. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Situación en la Franja de Gaza, el caos sigue siendo total. Bueno, la aviación israelí redobló los ataques, pero esa especie de garantía que Occidente le venía dando a Israel se fue agotando en las últimas horas. Ajá. Y se fue agotando con un acto puntualmente que vamos a analizar. Bueno, de hecho ya ayer Washington le dijo a Netanyahu, vamos a calmarnos, tranquilos, sí. Vamos para otro lado. Israel, hasta el momento que ataca posiciones de Hamas, asesinatos selectivos de mandos de Hamas o de grupos de la yihad islámica, Israel se defiende de los ataques con cohetes de Palestina, sí. Israel fue provocado y todo eso. Pero hubo un punto de inflexión, podríamos decir, que varió esta percepción, hasta incluso para los que justificaban las acciones de Israel. Digo, ya se hacía dificultoso ver la cantidad de bajas, casi todas palestinas, ya se hacía difícil entender tantos niños y civiles muertos. Bueno, son usados de escudos humanos, los grupos atacantes se mezclan con la población y demás. Hasta ahí era todo un tanto debatible. El punto, en realidad, de quiebre fue el ataque a un edificio donde funcionaba la filial de Al Jazeera, la cadena televisiva, y la agencia AMSA, por ejemplo, que porque había oficinas de Hamas allí, bueno, no se ha podido probar hasta el momento eso que sostenía Israel, que ahí funcionaran oficinas de Hamas y demás. Y se tomó como un intento de acallar las voces críticas, sobre todo las de la cadena Al Jazeera, claramente del lado árabe, ¿no?
Claro, sí.
Entonces,
sí,
bueno, eso cambió un tanto la percepción y hasta los defensores justamente de las acciones del ejército de Israel,
pues claro,
como es Washington,
sí,
tuvieron que decir, bueno, vamos a calmarnos,
vamos a ver
sí, tregua, vamos a ver cómo le hacemos con todo esto. Señoras y señores, en Chile se votó, como saben, el fin de semana,
sí,
y eligieron a quienes serán los que confeccionen la nueva constitución. Y no serán los partidos clásicos.
Ah, ¿no?
No serán los partidos clásicos. La Asamblea Constituyente estará dominada prácticamente por la izquierda y por independientes. Se me hace que es el voto adecuado para confeccionar una carta magna, ¿no? Digo, sobre todo,
pues claro, sé que
los
sí,
independientes, que seguramente, despojados un poco de toda la política partidaria, digo, tratarán de poner una mirada más en el centro del ciudadano común que, para una reglamentación general republicana como es la constitución de un país, me parece sumamente interesante.
Sé que sí.
Bueno, en Piñera, por el otra parte, el presidente de la República, Piñera, y la centro-derecha chilena, vieron un gran fracaso.
Totalmente.
Un poco esperado, podríamos decir, pero bueno, haciendo un mea culpa y demás. Así que ahí va Chile. Por otra parte,
imaginemos que es una buena noticia, aunque también hay que ver que las cosas se hagan pensando en el futuro de un país, porque a veces,
sí, lógicamente, la fantasía supera
utopías que son imposibles de poner en práctica.
Queremos,
¿no?,
una constitución que nos garantice que todos seamos felices.
Y bueno, es
difícil, la felicidad no se puede garantizar a través de la constitución.
No.
Pero más allá de todo eso,
una buena noticia.
Una buena noticia, que además son 155 los asambleístas constituyentes,
claro.
Así que habrá un equilibrio de formas, no será una cosa afiebrada. Lo que va a ser justamente la carta magna de Chile, desbancando aquella que venía de la época de la dictadura de Pinochet, ¿verdad? Por otra parte, tenemos lo que ocurre en México. A ver, porque esto es sintomático realmente. El candidato a presidente municipal de Cajeme en el estado de Sonora, Abel Murrieta, fue asesinado, ¿no? Difundieron su último spot antes justamente de ser ultimado por un sicario a balazos a plena luz del día mientras repartía unas papeletas con sus propuestas de campaña en las calles de su pueblo.
Sí.
Y justamente el spot, que no había sido difundido, salía él, Abel Murrieta, diciendo: soy un hombre de ley y yo no tengo miedo. Qué paradoja, ¿no? Digo, o no, no sé, mejor dicho, que claro está quiénes son ley y quiénes tienen el poder en algunos lugares de México.
Clarísimo.
Clarísimo, ¿no? Clarísimo. Mientras celebramos, exacto, orgullosos que la morra más chula nació, por ejemplo, en el estado donde las mujeres más violencia sufren, Chihuahua, hay cosas que están a la luz del día, ¿no?
Totalmente.
Evidentemente, por más que uno no tenga miedo, por más que uno sea un hombre de ley. En fin, amigos, hoy es la pentamilésima segunda emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
En un día muy especial que no podemos dejar de homenajear a Ian Curtis, cantante de Joy Division.
Totalmente.
Aunque en realidad es un día triste. El 18 de mayo de 1980 moría Ian Curtis.
Ian Curtis, todo un personaje, a ver, es el símbolo del post-punk.
Total.
De lo tortuoso adolescente, del antihéroe. Hoy por hoy, a lo mejor lo vemos como prácticamente normalizado, con eso de normalicemos esto y aquello, pero en su momento vino a encarnar prácticamente, les podríamos decir, el lado B de la estrella de rock.
Totalmente.
No digo a gozar de las mieles del éxito de una estrella, claro. Lejos estuvo de eso, pero encarnando lo depresivo, lo dark, lo oscuro poético, no lo dark gore o draculesco o sobreactuado. La verdadera condición humana, esas oscuridades, esas luces y sombras, un símbolo del gran perdedor que hasta el momento deja una marca indeleble en la historia del
totalmente
rock,
veníamos, ¿no? de grandes artistas,
claro,
y tenemos aquí otra historia, ¿no?
Sí, de grandes estrellas,
de
glam, de mucho glamour, de de mucho bling bling, ¿no?
Y Ian Curtis. El último concierto fue el mismo mes de su muerte, en Birmingham, concierto en el que estaban presentando la canción Ceremony. Canción que suena en mi cabeza en este momento.
Ay, mire, en la mía también, güey.
Y me parece estar escuchando la versión en vivo de esa noche en Birmingham.
Ah, sí, chale. Sí, yo creo, yo, si afinamos el oído, yo creo que sí.
Sí, ¿no?
Sí,
mí,
sí.
Por lo menos la que escucho
en
yo en mi cabeza.
Sí. Totalmente.
La versión en estudio de esta canción fue grabada 4 días antes de que Ian se suicidara. De hecho, la rola Ceremony forma parte del inicio exacto de New Order. Y ha cantado por Bernard Sumner.
Claro, bueno,
está
para quien
publicada.
No conozca New Order, continúa lo que fue Joy Division, ¿no?
Ajá. Sin Ian Curtis. Fue el último simple de Joy Division y el primer simple de New Order.
De hecho, el primer disco de New Order suena muchísimo Joy Division, ¿no? Bueno, son los mismos músicos, pero más allá de todo eso, luego New Order lo que trató fue alejarse de aquel pasado, ¿no?
Totalmente.
Bueno, haciendo un poco de historia. Joy Division nace en plena eclosión del punk en Gran Bretaña, en Manchester. Justamente sería Tony Wilson de The Factory, hemos hablado de él varias veces en el programa, que les da el primer impulso, se enamora realmente de la banda de Joy Division. En la película 24 Party People se ve bien esa relación, porque es una película que habla justamente de lo que se llamó la movida de Manchester.
Exacto.
Y de Tony Wilson y su Factory, con la discográfica, con la discoteca, con todo lo que era compendio de cuestión cultural de aquel Manchester. La película, repito, 24 Party People, la pueden buscar por ahí. No sé si no está en YouTube inclusive.
Debería. Si quieren conocer bien sobre la historia de Ian Curtis, la película Control.
Ah, claro. Claro.
De Anton Corbijn, un fotógrafo muy, muy reconocido en el rock y el pop británico de los 80, la cuenta bellísimamente bien.
Sí, Control creo que no está. De hecho, Control, nosotros perdimos el rastro y fue Belén de Puebla la que nos acercó nuevamente los links para Control. Pero
bellísima película.
Una película maravillosa, dolorosa, porque bueno, termina con la muerte de Ian Curtis, lógicamente. Pero bueno, dejó un par de discos, Joy Division, para acercarse.
Claro.
Dos, en realidad. Uno, Snowball Players, del 79, una de las portadas más famosas. Vamos a referirnos a las portadas. Una portada famosísima, una especie de análisis topográfico blanco sobre negro, unas ondas vibratorias, son como montañas de una tipografía así.
Que están millones de
playeras en el mundo. Una portada sumamente particular y muy personal, como es la música de Joy Division.
Y Closer, de 1980, que para mí es una de las portadas más bonitas de álbumes, que es la imagen de un relieve de un sepulcro, una obra hecha en mármol, esculpido por un escultor escultor italiano para una familia genovesa en Italia.
Eso piensa, debe estar en un cementerio en Génova, pues claro, Italia. Sí sí. Bueno, fue fotografiada y formó parte, ¿no? Se transformó en una de las portadas. Closer de 1980, sí.
Para acercarse a Joy Division, Jealous Control, canciones, digo, ¿no? Sí. Transmission, sí. Disorder, Atmosphere, sí. Por supuesto, Love with Tears Apart.
Love with Tears Apart.
Que de hecho, en el epitafio de Ian Curtis, justamente dice Love with Tears Apart.
Ajá, en la lápida, ¿verdad? Ajá, sí, el amor no separará, o el amor nos desgarrará, o el amor nos destrozará.
Póngale.
Que fue lo que terminó, nada, él sintiendo en carne propia, justamente por el fracaso de su matrimonio. Exacto. Y cuestiones que lo fueron llevando. Bueno, pero no vamos a hacer spoiler inclusive de la película, por si alguien quiere asomarse a Control o a la biografía de Ian Curtis, una personalidad que en nuestra vida musical ha influido muchísimo, tanto como esa especie de Olimpo conformado por Robert Smith de The Cure, por Bauhaus, por justamente Ian Curtis, los Joy Division y demás.
Gracias.
Este homenaje para una figura muy, 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 muy querida. Bueno, señoras y señores, vamos a presentar a Trona de María Tijuana en su conjunto, comenzado por tus ojos con Free Espacio Cósmico, el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, ¿cómo está, Capi?
Rápidamente paso a Fede Ratas, capitán Vinilo. El amigo de la abeja Maya se llama Willy, me dice el Mico Miquel, y Coco Miel es otro pedo, es un bichito de la suerte, es una mariquita que vive en Cocolandia. Ni siquiera es una abeja, o sea, no sé de dónde mezclé a Coco Miel con la abeja Maya. Un aspecto totalmente abejeril, pero no es una abeja. La mía, Coco Miel y claro, todo eso. Damas y caballeros, un momento de presentar ahora a la productora de este programa de radio, ella es la Muda.
Sí, Muda.
Muda, perfecto. Fantástico, pulgares arriba. Sí,
todo
bien.
En orden. Bien.
Ajá, fantástico. Ajá. Señoras y señores, es momento de presentar ahora al técnico de este viaje con ustedes, al Mico.
Venga, Micorete, ¿qué dice Mico?
Micorete, tengo una noticia para usted específicamente.
¿Buena o mala?
No sé. Facebook desarrolló una inteligencia artificial capaz de olvidar datos irrelevantes como el cerebro humano. O sea, no que sea un dato irrelevante el cerebro humano, sino al igual que el cerebro humano, que olvida datos irrelevantes.
Bueno,
no funciona así con mi cerebro, que yo recuerdo chingaderas periféricas y no recuerdo a lo mejor lo necesario. Pero a lo mejor olvida Facebook como dato que usted está vetado en Facebook y entonces le rehabilita la posibilidad. Aunque teniéndolo en cuenta, es un dato bastante irrelevante, puede también que lo olvide y no recupere nunca más.
Claro.
Y sí, es una posibilidad, Mico. No se ponga triste. En el programa de hoy, volamos por Sonora en jaula de oro. Nos acercamos al esoterismo, hablamos de juventud y la inclemencia de Cronos, nos peleamos con Apple, analizamos aquellas cosas que nos ocurren durante la adolescencia y traemos tips para combatir la timidez extrema. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa no realizó ningún tipo de promesa que le haya generado a usted algún tipo de expectativa. Si por alguna razón usted se siente defraudado por el formato, duración, contenido o utilidad del programa, le informamos que todas las expectativas que usted pudo generar son suyas y que por lo tanto puede quedárselas. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Hoy, en Dramas del Mundo Animal, la leyenda del pájaro del norte, o los riesgos de humanizar al pájaro. Llega Beso Fantasma desde Tijuana.
¿Cómo está Beso Fantasma?
Bien, muy bien. Beso Fantasma, sonorense en Tijuana. ¿Por qué aclaramos esta situación? Porque en realidad yo creo que lo que va a relatar Beso Fantasma ocurre en Caborca. O en algún pueblo o ciudad del estado de Sonora. Beso Fantasma dice: los dramas de Mimá son importantes y dolorosos.
Claro,
pero ridículos y cómicos a la vez. No para Mimá,
bueno,
por supuesto.
Tragicomedia, digamos.
La tragicomedia de la vida cotidiana y de las historias de muchos seres humanos, inclusive en convivencia con sus animalitos, sus mascotas, Bueno, pero esto va a unas profundidades realmente inverosímiles. Bueno, la cuestión es que serán muy importantes y muy dolorosos los dramas de la jefa de Beso Fantasma. Ella a la vez los tilda de ridículos y cómicos al que está desde afuera, ¿no?
Claro.
Para ella realmente no hay margen, son importantes y dolorosos. Bueno, tápenle las orejas a los animalistas, por favor, porque el siguiente mensaje contiene algunos animales en todos los estados posibles. Bueno, mi abuela materna murió hace casi 20 años. Entre las cosas que dejó había un cuitacoche. A ver, Nosotros estuvimos investigando ampliamente con nuestro grupo de biólogos, inclusive hemos citado a eminencias para que nos expliquen un poco de qué estamos hablando, porque si usted inclusive googlea Huitlacoche, es posible que le diga, usted quiso decir Huitlacoche, y lo derive al famoso hongo con el que se hacen quesadillas, con Huitlacoche, tacos, Huitlacoche y demás. Bueno, el Huitlacoche es un ave muy cantora.
Muy cantora, muy,
muy. Muy del norte. En Estados Unidos se da en el sureste de Estados Unidos, Norteamérica. Claro, sí, inclusive llega a ser el ave simbólica del estado de Georgia.
Ah, chale.
Porque aquí ningún dato va sobrando, ¿no?
Póngale, sí.
Entonces, bueno, ese es su hábitat, parte de Canadá, todo al este. Y, por supuesto, que llegan al norte mexicano.
Bonita,
pero a lo mejor no tan pintoresca. No, o sea, hay de pico curvo, hay rojiza, hay de diferentes. Pero, en líneas generales, eso es como una perdiz muy chiquitita.
Póngale.
Así con nada. La cuestión de este pájaro es que logra 3.000 tipos diferentes de canto.
Totalmente incomprobables.
Bueno, señores.
Pero son 3.000, póngale. Sí, es un acercamiento que le hicimos.
Es un ave muy territorial.
No sabemos tampoco si todas llegan a ser los 3.000 tipos de canto. Algunas quizás unos 2.500. Algunas 2.800.
Puedo
otras
decir.
8 cantos.
Sí, claro. Otros 8 cantos que son flojones. Son los.
No. 8 coches. 8 seguro, bien.
Sí, pero hay que llegar a los 3.000.
Pero
aparentemente hay 3.000 tipos de canto documentado. Algunas con unas imperceptibles diferencias, pero bueno.
Pero bueno,
ahí está. Una ave muy cantora. Sí. Una ave de esas, o sea, como que se la pela chingas al canario, a todas esas aves que son cantoras y que las doñitas.
Y que ganan concursos y todo el pedo.
Bueno, esta ave muy cantora, de esas que las ñoritas tienen en sus jaulas. Bueno, ahí la heredó mi mamá de mi abuelo. Entonces ahí se quedó. Mi mamá humanizando un poco a mi abuela en ese puñado de plumas, ¿no? Como diciendo, bueno, la abuela
se fue
y se transformó en este pájaro.
Wow.
O sea, como era de ella y demás,
claro.
Hizo una especie de de evolución hacia el Huitlacoche, la abuelita.
Entonces, el canto
la llevaba a mi mamá como estar en contacto. Inclusive le hablaba, le hacía consultas como si fuera su madre. El pájaro le contestaba con alguno de los 3.000 tipos de cantos. Y así, bueno, la íbamos llevando. Así que, bueno, rompiendo todas las expectativas de vida, lógicas y biológicas del animalito, seducido seguramente por los tratos que mi mamá le dio, bueno, se convirtió en parte de la familia realmente el pájaro. Bueno, durante el día estaba en la sala, en las recámaras, o sea, estaba suelto. Estaba con las alas recortadas, muy viejito, tampoco tenía afanes de peregrinar, ni de cruzar el océano para sepa la cosa. Estaba cómodo, estaba tranquilo y estaba ahí de vez en cuando en la sala, arriba de la mesa, en las recámaras, en el jardín de la casa.
Claro.
Bueno, como si fuera un perrito amaestrado, neta. Desde hace muchos años, ni volaba, ni tampoco veía, estaba como cieguito. Por lo que cuando era hora, se le guiaba a su jaula, se le subía a su palito, se le cubría con un telo de luz y a dormir serenamente hasta el día siguiente, en que él, deduciendo, sintiendo el calor de los primeros rayos del sol de Sonora, empezaba con sus cantos. Mi mamá, bueno, también, como les he comentado en otras ocasiones, tiene décadas recogiendo perros callejeros que puntualmente rehabilita y luego regala, una vez rehabilitados, a familias en busca de un can, ¿no? De un mascota, de un cariño. Bueno, obvio. No puede encontrar casa para todos los perritos que rescata y todos los gatitos. Muchos se quedan realmente con ella, pero por años y años. Las decenas de perros que pasan por casa de mi mamá se tuvieron que acostumbrar, por las buenas o por las pinches malas, a la presencia de el pájaro.
El pájaro.
Entonces, había que respetar. Entonces, de repente iban y lo olfateaban medio brutalmente y mi mamá. ¡Vamos! Y el perro la miraba como diciendo: por un lado me rescatas y por el otro me apaleas. El pájaro es el límite, decía mi madre. El pájaro es la abuela.
Es la abuela.
Bueno, en síntesis, había que acostumbrarse entonces a la presencia de el pájaro. Así le llamaban.
No tenían nombre.
¿Dónde está el pájaro? El pájaro está en la habitación. El pájaro.
Y tanto llevaron. Cariño y sin, y no, porque,
pero el pájaro,
claro,
no. Inclusive, para más cariño. O sea, el pájaro era como todos los pájaros, el pájaro. Sí, 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 sí. ¿Entiende? Bueno, entonces, hace casi un año recogió de la calle a una pareja de schnauzers, ajá, simbióticos y hermosos, una blanca y el otro negro. Eran una etiqueta de whisky. Sí, una, sí, y ahí estaban. Y bueno, y a quienes atinadamente nombraron Jean y Jan, ajá, ¿no? Blanquito, claro, el negrito, sí, los perfecto, dos, y todos sí, juntos a todas, ajá, partes. Jean y Jan, perros muy lindos, educados, oh, como pocos.
Sí.
Sí, y mi madre no tardó en encariñarse mucho con ellos, sobre todo con Yang, perro más obediente, no había existido en la carrera perrística norteña, que usted puede imaginar.
Chale.
No, una cosa
una
de
larga
ven
carrera,
para aquí, ven para allá, sin duda. Bueno,
wow,
ayer, el día, ajá, de ayer, sí, Yang le dejó de regalo a mi madre el pájaro, más desplumadito que nunca,
no,
y sin vida,
no,
inerte totalmente.
No, bueno.
Lo sé, es muy triste, pero yo no paro de reír por otro lado, por ese crimen pasional, con celos y plumas de,
claro,
por medio.
Celos, total.
Mi madre entre dos amores, sí, el pájaro que representaba tanto,
tanto
su pasado,
claro,
sus raíces, de dónde venía, de, y Yang, su presente, sí, su amor, su, el
claro,
perro consentido. En fin, una situación horrible.
Es verdad, todo
pero
lo que
yo,
está representando esto.
Claro, claro, esto es, o sea, simbólicamente
sí,
es un estallido caborquense.
No, sí,
totalmente.
Y, wow,
y mi mamá quedó así, ajá, como diciendo, la
chale,
verdad que no,
claro,
sé qué hacer.
No,
sí, no, no, esto a terapia directamente,
sí,
porque
sí,
no,
sí,
no, no, no quería, no quería nada. No. Estaba así como diciendo, tú, mi perro favorito.
Claro.
Y el perro la miraba como diciendo, te traigo un obsequio,
sí,
en forma de agradecimiento, y
claro,
tú, no muy chingona. Y el pájaro,
no,
que
no,
luego de sobrevivir tantas
tanto,
cosas,
tanto,
parte de la historia de México,
cuenta,
ese,
¿no?,
pinche,
no sé,
pájaro,
sí,
y mira cómo viene a, bueno, postdata, hay una parte esotérica de toda esta historia.
Ah,
sí, sí, porque ese pájaro,
sí,
de al menos 20 años de vida, pero documentado,
claro,
claro,
claro.
Bueno, según los registros, confirmado ayer con un experto, no viven más de 6 años.
Ah, chale.
Y este vivió más de 20.
Wow.
¿Entienden lo que significa,
sí,
todo eso? Bueno, este último, el experto, me dijo que hay que registrarlo en el Instituto de Ecología del Estado de Sonora.
Ajá.
O si no, de Baja California.
Póngale,
aquí estando ya,
si no,
en Tijuana.
Y que sea un recordine,
y
¿no?,
que no sé si recordine, porque no están los ánimos, estamos,
claro,
todos muy tristes.
Triste,
pero,
sí,
sí, pero sí, como para que quede registro.
Póngale.
Para que los, nada,
ajá,
los, claro, se enteren, sí, la gente que se encarga del estudio de,
chale,
los pájaros,
chale,
y de esas cosas.
Sí, bueno.
¿A qué oficina tengo que ir? Porque no sé, yo estoy dispuesta a hacer,
ajá,
el trámite, no sé, que alguien me ayude. Bueno, el Juamá seguramente sabe,
sí,
le vamos a derivar el trámite,
ajá,
del pájaro más longevo de México, y un beso enorme para, bueno, nuestro pésame, nuestro más sentido pésame,
sí, pues,
a,
claro,
su jefa, a su madre,
sí,
ahí hasta Caborca llegarán, nuestro más sentido pésame, por este pájaro, una verdadera institución norteña,
sí,
que ya pasa,
ajá,
a formar parte de los análisis de la biología mexicana. Un beso enorme para Beso Fantasma.
Para comunicarte con el programa debes,
en casi cualquier caso,
comunicarte con el programa.
En caso arroba canaltrans.com.
En caso arroba canaltrans.com.
Le recordamos que las agencias de inteligencia pueden espiar, leer, archivar, analizar y bloquear sus cuentas de correo, sus servicios telefónicos y cualquier comunicación, ajustándose a leyes que desconocemos y que, aunque violan nuestra privacidad, sabemos que nada podemos hacer. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Desde Tarija, Bolivia, llega Sonrisa de una Estrella.
¿Cómo estás, Sonrisa de una Estrella?
Bueno, seguimos con dramas animalísticos, podemos decir, sí, de alguna manera. No, pero aquí fue otra cuestión.
Sí.
Hola, pirata, lagarto, mundo amigo, capitán, ¿cómo están? 5.000 razones, 5.000 momentos, 5.000 suspiros, 5.000 todo. ¡Ay, qué feliz me hace haber compartido todo esto! Sonrisa de una Estrella dice, paso a contarles que todavía estoy adolorida.
Adolorida.
Usted puede decir, bueno, lo que pasa es que la cruda, la resaca,
póngale,
la goma, luego de haber pasado,
totalmente,
el vivo, el,
ajá,
fin de semana, todo eso. No, 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 no.
Estoy, nada que ver.
No, nada que ver. Estoy adolorida y con picazón.
Ah,
y usted,
con
ya, bueno, con picazón,
chale,
ya estamos,
chale,
hablando,
sí,
de otras,
sí,
cuestiones.
Póngale.
No sé,
ajá,
a lo mejor la llegada de la primavera, pero eso es en el hemisferio norte. Así que estamos en Tarija.
Claro,
no sé.
Ajá.
Bueno, lo que pasa es que el anterior sábado, sí, me picó una avispa.
No.
Sí, me picó una avispa. En la cadera derecha, en el lado derecho de la cadera, en realidad, porque no tenemos dos caderas, ¿no?
Claro,
pero en,
sí,
el lado derecho de la cadera.
Qué alocado.
Qué alocado.
¿Cómo llegaste?
Que estuvo jugando así una especie
de... ¿Se sentó sobre ella?
El juego de balón azteca, maya, no sé. Claro, lo más lógico es me senté sobre una avispa. O sea, me senté sobre una avispa. Bueno, resulta que yo me puse la pijama y sentí como un flechazo.
Estaba en la pijama.
Sí, yo creí que era una hormiga. Pero para una hormiga estaba como... Rápidamente puse mi mano, mi mano en la cadera. Ya estamos al borde de crear una nueva coreografía. Estemos atentos porque el baile de la avispa está a punto de tomar color aquí en Tarija, Bolivia. Nos llevamos una mano a la cadera.
Derecha.
A la cadera derecha. Sí. Mano a la cadera derecha. Y saqué algo pequeño. Entonces sacamos, ponemos, sacamos. Bueno, y yo, seguía convencida de que era una hormiga, ¿verdad? Bueno, pero comenzó a dolerme fuerte.
Chale.
Vio cuando se va transmitiendo a través de todo el sistema nervioso hasta que llegué y decimos, no, esto fue...
Se
siente un calor. Digo, no, esto no fue una hormiga, fue un rinoceronte, un hipopótamo, me mordió, algo pasó. Me saqué la pijama cuando cayó una avispa negra. Me asusté mucho porque yo dije, ¡ay! ¿Qué sé? Y así, y no sabía qué hacer y ante la duda la pisé.
Y claro, bueno, de venganza.
De venganza. Sí, eso es lo que pasa. Así comienzan en realidad, toda guerra comienza en realidad por miedo al disque enemigo, ¿no?
Sí, pues,
o sea, dicen, antes que siga haciendo daño. Ya me hizo daño una vez.
Claro.
Bueno, perfecto, la pisé. Después fui a buscar ayuda porque sentía que se me hinchaba como una bola en la cadera afectada, ¿no? Una bola en la cadera. Bueno, y llegué a la casa de mi hermana, caminando a duras penas, ¿no? Porque ya se estaba inflamando absolutamente todo. Ella me puso una pomada. El dolor siguió absolutamente toda la noche. Y bueno, y así toda la semana... sonríe, pero... No, es que... ¿Qué venía? El chapar esa avispa en una avispa perrón, una avispa chaqueta amarilla, una avispa no sé qué. Bueno, y doliendo menos. Yo había escuchado Sonrisa de una Estrella, lo hemos dicho inclusive en el programa, que muchas veces todas esas cosas van con lodo, con barro, ¿no?
Es verdad,
pero no sé si aplica para la avispa.
Póngale.
No sé si aplica para todo o aplica para la abeja. Abeja. Son picazones, son picaduras completamente distintas. O sea, la de la abeja, habíamos dicho, deja parte de sus entrañas, muere la abeja luego de picar, la avispa
no,
la avispa suelta una ponzoña, ¿verdad? Bueno, la cuestión es que ahí está, adolorida, con la cadera inflamada, que no le queda mal, le quedó así como unas caderas portentosas, una G-Low podríamos decir, parte de la inflamación como un botox, podríamos decir, natural pero muy doloroso como para hacerlo periódicamente. Un beso enorme para la querida Sonrisa de una Estrella, ahí en la chura tierra chapaca. Llega Belén de Puebla.
¿Cómo está, hermosa y oscura, Belén?
Bueno, lo de Belén, la verdad, es para rentar balcones, aplaudir y hacer la ola. Belén y Chalía tomaron todos los recaudos el sábado pasado como para vivir momentos intensos por si la transmisión en vivo se tornaba un tanto aburrida o algo así. Dijeron, no, vamos a asegurarnos de que sea una noche intensa. Entonces acamparon, tienda de campaña, proyector, pantalla, como en un autocine, háganle cuenta, una tienda, una tienda de campaña, así, una tienda de campaña, de esas, como la de los beduinos, ¿no? Que, así en los desiertos, con lujos.
Y de grandes comodidades.
De grandes comodidades, con lujos y más. Bueno, fantástico. En determinado momento, previendo a lo mejor algo, no sé, esas cuestiones casi adivinatorias que podría llegar a tener, Chalía dijo, bueno, yo voy yendo para adentro. Bueno, Belén.
Belén dijo no.
Testaruda. Y no es crítica,
no, no, no,
la ha llevado a grandes logros en la vida, Belén. Esta tosudez, este ahínco. Yo aquí con las botas puestas, aquí me quedo. Bueno, se largó, se cayó el cielo en Puebla. Recuerdo Ojo de Perro Azul comunicarse y decir, por favor, díganle a Belén que se meta para adentro porque está lloviendo, pero a mares. Bueno, Belén aparentemente no se enteró demasiado de esta situación. Lógicamente, escuchando al vivo, presenciando ahí, comunicándose, en determinado momento el techo de la tienda de campaña empezó casi como a ceder. En fin, todo salió bien.
Bien.
Pero sí le puso adrenalina al sábado de la noche Belén de Puebla y Chalía. Bueno, Belén dice, pues ustedes, yo estoy de acuerdo con ustedes dos, majos, totalmente.
¿En qué?
En que en lo de la belleza. Ajá. Y las publicidades con chavas de 14 años. Ajá. Para decir, mi bueno, piel tersa, no sé qué chingada.
¿Qué onda?
Está bien que estará del otro, sí, lado una chava de 14 años diciendo, mi piel es un asco, güey, es toda grasosa, está, bueno, llena, sí, de acné.
Sí, sí,
sí, pero estamos hablando de
otras cosas.
Algunas situaciones, sí, claro.
Sí, sí, sí.
Bueno, a ver, no sé, pasado, digo, porque no es una cosa sexista inclusive, digo,
no,
es el chavo de 18 años diciendo, mi cabello fuerte y dócil,
claro,
y tú que ya vas peinando,
o sea,
canas y dices,
claro,
ay, hijo de la verga, pongan otro, y bueno, así. Bueno, la cuestión es que Belén de Puebla dice, no, no es cuestión de tener tiempo, ni de elegir remedios naturales, como si estuviéramos en la mismísima Edad Media.
Claro.
No, ya.
El mundo avanza para...
El mundo avanza,
ayudar,
la ciencia ha avanzado.
Para todo hacerlo más rápido, sencillo.
Ah, Belén, sí, ahora, hablando de todas estas cuestiones de ciencia, química,
sí,
física,
sí,
y demás, voy a hacer un pequeño paréntesis.
Ajá.
Bueno, el gran secreto de belleza,
sí,
amigos, amigas, que, bueno, algún día descubrirán, chicas,
sí, sí,
es tener veintitantos años o menos.
Sí, 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 sí.
Ajá. Eso cuando tú dices, ay, la luminosidad, sí, del rostro, la luminosidad, okay, del rostro, un culo, la luminosidad del rostro, los 20, o sea, la tirantez,
huevo,
de la piel,
huevo,
o sea, son cuestiones,
sí,
biológicas,
sí,
físicas,
sí,
en fin, ese es el secreto de un pelo hermoso, un cutis totalmente radiante, y aunque vengan a decir que fulanita o sutanita lucen como quinceañeras teniendo 50 años, y me van a venir con los ejemplos de X,
sí,
de Y,
ajá,
de la de aquí, de la de allá,
sí,
de la, bueno, sin duda es cuestión de enfoques,
claro,
y posiblemente
filtros,
no, así, sí, sí, algunas cuestiones, algún bueno, o sea, nada, tengamos en cuenta algunas acciones,
sí,
preventivas,
pues claro,
en algunos casos,
ajá,
han llegado a decir de las cremas anti-age hay que empezar a usarlas a los,
claro,
16 años,
totalmente.
Yo dije, no mames, o
bueno,
sea, pero no mamen, en serio no mamen, envejezcan todos con dignidad,
sí,
es lo único,
dicen,
que les vamos a pedir.
Que lo más, sí, importante, más que las cremas y todo, uh-huh, eso, son los protectores solares.
Sí, sí, sí.
Desde,
sí,
bien.
Sí, los protectores solares,
sí,
las operaciones, los pequeños
también, claro,
retoques,
sí,
digo,
sí, sí.
No, porque digo, van a venir con los ejemplos. Miren Madonna, cómo,
ajá,
está, miren,
bueno,
o sea,
sí,
hay mucha banda.
Ahí tenemos de todo.
Hay,
¿no?,
mucha banda que dedica,
claro,
y que además, digo, factura, o,
claro,
sea, vive
a huevo,
y
lo tiene que hacer.
Y lo que,
sí,
y
que
su,
sí,
aspecto físico,
pues claro,
es su chamba.
Exacto.
Bueno, pero más allá de todo eso, dice, a ver, van a venir con las de 50 que lucen como quinceañeras. Bueno, posiblemente, dice Belén, eso no ha sido acción de la avena, de la máscara,
póngale,
de pepino o del yogur natural.
No. Seguramente no.
No, seguramente,
sí, sí, sí,
seguramente no. Bueno, si no me creen, un día el dios Cronos vendrá a contárselos en secreto, o quizás no, se los dirá al oído, o se los dirá cruelmente.
Ajá, sí.
Solo es cuestión de esperar. Besos momificados, dice Belén de Puebla, tomándose un whisky con el fantasma de Goya.
Sí.
Un abrazo grande, un beso grande para Belén de Puebla, que sin duda está preciosa y perfecta.
Sí.
Pero es... digo, yo comparto lo que dice Belén, no hay,
sí,
una máscara de avena que nos salve de Cronos. Cronos se ríe,
sí,
y nos desayuna, cuando huele avena nos desayuna,
ajá,
Cronos,
sí, 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 sí.
Pero más allá de todo eso hay formas y formas, y hay formas más sanas, formas,
ajá,
más lúcidas, formas más luminosas de nada, de adoptar el paso del tiempo,
sí, sí,
que,
sí,
además,
sí,
no queda otra,
pues,
¿no?
Claro. Verdaderamente. Igualmente, como todo vuelve, pero renovado, como,
sí,
la moda, como los... Hubo una época, ponganle, en los 70, que se fue a lo natural. Y,
sí.
Ahorita me parece que estamos en,
volvimos,
esa,
sí,
pero detrás de lo natural hay un par de pastillas y unas cremas
hay
bien
un soporte,
caras.
Hay un soporte químico,
sí,
industrial.
Sí, sí, sí. Entonces uno puede decir,
claro,
no, yo nada más que con esto, natural.
Sí,
y detrás,
sí,
tenemos otras cosas. Eso,
no,
me parece que refleja más la actualidad en todo, ¿no?
Con
no solo
Belén,
en la belleza.
No, totalmente.
Sí.
Con Belén, lo que realmente,
ajá,
nos indica...
Y cirujanos, y cuanto más importante y más varo haya,
sí,
más,
totalmente,
cosas hay detrás.
Yo la jalo.
demostramos.
La jalo a Belén porque estoy seguro que va a coincidir con esto. Lo que nos indigna no es todo eso. Lo que nos indigna realmente es la hipocresía. Totalmente. Decir, no, yo así, parezco de 20, pero unas cremitas que me recomendó mi comadre. Es así la vida. Bueno, y sí, realmente es la cuestión draculesca, la cuestión de, el retrato de Dorian Gray, ¿no? Esa belleza que da la juventud, que da lo nuevo en realidad. Inclusive hasta podemos objetizar al ser humano y decir, lo nuevo huele mejor, huele es más mejor. Lindo.
Claro,
Está en su packaging original. Bueno, lo que quería decir con Belén, que dije, se me disparó para otro lado todo este pedo, es que últimamente estoy, pero no por un talk ni mucho ni nada de eso, sino porque debíamos hacer unos estudios relacionados con una cuestión específica, leyendo las etiquetas de las cosas. Cuestión que recomiendo no hagan. Claro. Vivan una vida relajada.
Por lo de la lámpara de la lava, porque
necesitamos un detergente en específico.
Exacto, y sales específicas.
Pero a lo que quería ir.
La mayor cantidad de los productos dicen una cosa que no son.
Efectivamente, eso era. Hay un chingo de cosas que nosotros consumimos pensando que son una cosa y son otra. Digo, en algunos casos es nada.
No cambia.
Chido. Sí. En otros casos es dramático. Claro. La otra vez, un queso que decía, esto contiene esto. No es queso.
No es queso, claro, no.
Tú lo estás comiendo, sabe a queso, huele a queso, parece queso, pero en realidad ningún queso intervino en el proceso. O sea, tenía lúpulo de no sé qué. Cosa, era una mezcla de no sé qué, pintura de no sé qué, tinta de no sé qué. Con sabor a cheddar. Sí. Fabuloso. La de cosas que nosotros consumimos con sabor a.
Sí que sí.
Que pensamos, me estoy comiendo unos son en realidad con sabor a.
Sí.
Es increíble, amigos. Pero no miren las etiquetas. Ustedes disfruten de la vida, que la vida está para ser disfrutada. Llega el MC de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está, MC?
¿Qué tal, navecita bella, mico? ¡Ayuda! El mico no está para ayudar a. No puede ayudar absolutamente a nadie. Ajá. Bueno, está detenido en estos momentos, encarcelado en la mazmorra de la nave María Tijuana. ¡Ayuda, por favor! Pues hoy solo vengo con una observación.
Ajá.
Que asumo tengo que ir a chingar a Apple también. Bueno, estamos en un mundo Apple.
Sí.
Ya van varias veces que no se sube el programa al día que corresponde.
Sí.
Y recién aparece el día siguiente. Día siguiente me aparece.
Ajá.
Bueno, pensé era la conexión, pero ya la cambié y aún así. Así que si pueden, ayúdenme con la reclamación. En sople se los agradezco. En la fotografía está actualizado porque
reclamando.
Ya es mediodía, pero no me sale el programa. Postdata, sé que lo puedo escuchar en otra plataforma. Ajá. Me van a decir, vaya, escúchenlo en otra parte, escúchenlo por canaltrans.com. Pero que hago.
Se queda cómodo ahí.
Solo que de esta manera se baja directo y automáticamente a la carpeta donde yo tengo todos los programas guardados. Sin más, les mando una papacho a todos, los quiero un chingo, cambio y fuera, dice el MC de Cochabamba, Bolivia. Señor Lagartija, ¿qué está pasando?
Apple Podcast hizo unos cambios internos, o sea, no se ven por afuera, pero por adentro cambió todo, de motores, de todas las chingaderas estas, y hace aproximadamente un mes, y la verdad es que es un caos. Quizás para un podcast, o la mayoría de los podcasts que son semanales, no se note y quizás hasta los beneficie, chingados, pero a nosotros nos está
podcast
madreando.
Diario complica porque sale casi con 24 horas de
huevo. Siempre fue el que más tarde actualizaba.
Sí.
Siempre.
Sí.
Toda la historia.
Uh-huh.
Pero ahorita, no manches, con 24 horas, qué pedo.
Y no sé, pero yo creo que Apple Podcast.
Ajá.
Sigue existiendo esa división Apple Podcast, Apple Music, Apple chingadera.
Bueno,
vamos a concentrarnos en Apple Podcast, ¿no? Que es lo que nos
da. Totalmente.
Y yo creo que lo está pidiendo a gritos de alguna manera. No solo en nombre del MC, sino de todos los usuarios de esa plataforma para escuchar el podcast. Nosotros llegamos, en tiempo y forma, y 24 horas más tarde aparecemos ahí diciendo, ¿qué pedo? Apple Podcast.
¡Chinga a tu madre!
Saquearon tu aldea, aumentaron los impuestos, el trabajo es insalubre, el río está envenenado, voltearon la selva, te explotaron en la pasantía, te quitaron las horas extras, te contaron mil mentiras, la renta te come el sueldo y tu fila siempre es la más larga.
Eso sí, al señor le sirven la burguesa fría y hace un escándalo del carajo.
Vamos para atrás.
En caso de que el mundo se desintegre,
la resistencia existe.
Desde San Luis Potosí, México, llega la psicodelirante.
¿Cómo estás, psicodelirante?
Con un mensaje que vamos a hacer público, pero yo básicamente voy a colocar entre paréntesis una cuestión. La psicodelirante dijo en un momento de, es verdad, coincido con ustedes, tomando algo que habíamos dicho nosotros que era lo más importante de la vida, te ocurre en la adolescencia.
Ajá.
Y alguno a lo mejor lo tomó como diciendo, ay, bueno, y luego ya no pasa más nada, o que también te pasan cosas horribles en la adolescencia. Sí, es verdad. Sí, no pues, hablamos claro. De cosas buenas. Buenas o malas. Hablamos de cosas que te marcan.
Que te marcan, quizás
o sea
nos expresamos mal.
Efectivamente, claro, sí, que sí, lo que te marca en la adolescencia, esa música que escuchaste en la adolescencia, ese lugar al que fuiste en la adolescencia, ese beso que diste en la adolescencia, esa relación que tuviste en la adolescencia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, te van delineando
a
futuro y te van dejando una marca indeleble. Entonces, por eso muchas veces, porque ese tiempo y un poco más es como nuestro tiempo, es el que decimos, la música de antes era mejor,
claro.
El lugar aquel
y
era mejor.
Se recuerda con un como si fuera, no sé, milagroso, increíble.
Claro, claro.
Quizás uno después se llega a ver videos, fotos o lo que sea.
No era tan así.
No era tan así, me lo imaginaba.
Pero bueno,
que no mames.
A uno se le va formando
películas,
todo.
Pasa
¿no?
con un chingo de cosas,
el
libros.
El físico, el espíritu,
sí,
los sentimientos, la forma de ver el mundo y demás.
Sí, sí.
Y
son
va buscando
mágicos.
También.
Sí, a huevo.
Si uno hasta la adolescencia. Prácticamente es absoluto producto, resultado de lo que nuestros padres, nuestros tutores, nuestros encargados, la gente encargada de nuestra educación ha sido. A partir de la adolescencia ya empiezan a interferir en estas cuestiones muchas cosas que nosotros mismos buscamos,
pues
¿no?
Claro,
o sea, nada, alguien del mundo del arte que nos influye, el anime, lo que quieran, la música, las relaciones de los amigos. O sea, los amigos en la adolescencia, a partir de la adolescencia, los amigos empiezan a tener mucha más influencia. Yo sé, padres, esto es frustrante, es doloroso, es triste, yo que te di todo, y así, pero las amistades empiezan a tener muchísima más influencia en las decisiones que tomamos.
Totalmente.
Que lo que eran, lo que nos puedan decir nuestros padres. O nuestros, bueno.
Y
luego
que son...
también nuestra revolución hormonal, que hace que nosotros, inclusive, nos alejemos de todo, a lo mejor por lo que consideramos malinterpretar un amor,
póngale,
¿no?
También,
es decir, no, bueno, y nos determina.
Son épocas exageradas en todo.
Sí.
Entonces,
claro.
Es lógico que luego se recuerden así.
Sí,
eso sigue pasando, no pasa solo en la... Lo que pasa es que la exageración de la adolescencia hace que sea todo realmente...
Más pasional, más,
totalmente.
Más explosivo.
Pero al pasar los años, igualmente uno siempre va recordando, hace 3 años las cosas estaban más chidas, más divertidas, esa película fue increíble. Y quizás después la vuelve a ver y...
No tanto.
Claro.
No.
Sí.
Pero
en la adolescencia es...
Hay
explosión.
Hay dos compartimentos diferenciados aquí. Uno, por supuesto, que es el que estamos hablando con el señor Lagartija. Otro es de unos memes, unas chanzas que han surgido por ahí, por ejemplo, decir, a ver, todo lo importante pasa en la... Creo que el cerebro de San Antonio, Texas, había comentado esto. Dice, todo lo importante ocurre en la adolescencia. Nancy, 3 bendiciones, 16 años. A huevo que
claro,
también ocurren
claro.
Esas cosas, ¿verdad?
Sí,
y bueno, y son cosas, determinantes.
Sí.
Bueno, eso era lo que queríamos decir, porque con la psicodelirante, cuando hicimos público esa cuestión, ese mensaje, pareció como que todo lo bonito nos pasa en la adolescencia
y luego
nada más vivimos de los recuerdos de lo fabulosa que fue nuestra adolescencia.
Ajá.
Lejísimos está de eso el concepto.
No, claro.
Y la psicodelirante yo creo que estará coincidiendo con nosotros plenamente yo no volvería a la adolescencia.
No, totalmente.
Muchos no volveríamos a la adolescencia porque no fue una adolescencia fabulosa la que hemos vivido. Pero más allá de todo eso, sí entendemos que fue esa época la que nos marcó en muchas cosas.
Pues claro.
Y además de eso, está en que todas las generaciones repiten eso de la música de mi época los bailes en mi época, las relaciones con el hombre, dice, las mujeres en mi época se hacían respetar, las mujeres dirán, no, los hombres de mi época eran caballeros. La realidad es que todas las épocas tienen muchas cosas en común,
pues claro.
Tienen otras cosas que son muy diferentes,
sí que sí.
Y todas nuestras épocas de juventud, ajá, esto concatenando con el mensaje de Belén de Puebla también,
totalmente.
Lo que añoramos, lo, ajá, que nos parecía fabuloso, lo que nos, sí, parecía ideal era que éramos jóvenes, o
totalmente,
sea, joder. Bueno, la psicodelirante dice, era para felicitarlos por las 5000 emisiones, siempre estoy en modo escucha pasiva, ustedes llegaron a mi vida en mi adolescencia, así que ustedes, sin darse cuenta, influyeron muchísimo en mí y gran parte de lo que soy ahora. Algunas veces he querido contarles todo lo que han hecho por mí, pero por alguna u otra razón, bueno, termino no haciéndolo. Pero quiero que sepan que ustedes tienen un lugar muy, muy especial en mi corazón, que sin importar qué pase, siempre lo tendrán. Nada ni nadie puede cambiar mis sentimientos de manera negativa hacia ustedes, ni siquiera ustedes mismos, y de manera positiva sí pueden cambiar, siempre los puedo querer más. Bueno, esto es parte de este mensaje. Te agradecemos mucho, psicodelirante.
Sí que sí.
Y queríamos hacer lo propio porque algunos, a lo mejor, que no llevan mucho tiempo en este programa, no entiendan la relación que hay entre desintegrados,
bueno,
desintegradas, entre en caso de que el mundo se desintegre y los más de 20 años que lleva todo esto.
Sí.
Adelante. Entonces, es una... Cuando hablamos de cosas que no se pueden comprar,
ajá,
la historia no se puede comprar.
No,
se puede,
sí,
modificar, se puede, o sea, vender, se puede,
se
decir,
puede escribir
de diferente manera, se puede reescribir, se,
o sea,
puede todo, pero no hay forma de alcanzar estos niveles,
no,
de sensaciones,
ajá,
y de sentimientos.
Claro,
nada, en 5 días, ¿verdad?
No.
Es mucho tiempo. La psicodelirante que afortunadamente sigue siendo adolescente.
Sí que sí.
Y nosotros afortunadamente también, ¿no? Un beso enorme para la psicodelirante ahí en San Luis Potosí. Damas y caballeros, llega el güero de sistemas de Chihuahua.
¿Está, güerito?
Bueno, al güerito le ocurrió que cambió su nombre en YouTube.
Ajá.
Para que no poder que,
sí,
uno lo vea y diga, ah, el güero,
ah,
del sistema.
Bueno, sí.
Porque yo lucho tanto,
póngale,
cuando llego y veo, claro, en el chat veo otros nombres y digo,
sí,
¿quién es?
Sí,
Jesús,
sí,
de no sé,
ajá,
qué. ¿Quién es el Buki? ¿Quién es este? ¿Quién es el otro? Bueno, y entonces el güero dijo, no, vamos a facilitarle la,
bien,
chamba a este,
ajá,
cabrón.
Sí.
Entonces se cambió el nombre en,
ajá,
YouTube para que me reconozcan en los vivos y bueno. Y me puse güero de sistemas,
sí,
en la cuenta de Google.
Ajá.
Claro, y acabo de entrar a una reunión internacional importantísima, de puta madre, altísimo pedorraje, o sea, niveles que no mames,
sí,
y se me olvidó cambiarle.
Claro.
Y los directores generales de todo el pedo miraban,
sí,
y comentaban,
¿y el güero?
Sí, va a hablar el güero del sistema. O sea, ¿quién chingados es el güero del sistema? ¿De qué lugar es el güero del sistema? ¿De qué parte? No sé, pero va a hablar el güero del sistema. Sí, es lo que ocurre, ¿no?
Sí.
Luego de los en vivos, en las grandes reuniones de alto pedorraje del directorio, aparece la tortuguita U.
Póngale, la
aparece,
quilombo.
Claro, la quilombo. Y los indios ahí de la empresa, ahí están en Nueva Delhi,
sí,
y dice, va a hablar la quilumbus. ¿Qué es en la quilumbus? ¿Dónde tenemos la nómina en la quilumbus? Sí, todo ese pedo. Y así. Licenciada, ¿es usted la tortuguita de los mares? Sí,
sí,
soy yo. La patiño del mar, ¿es usted? Todo eso, bueno. Así que tan jodido está,
ajá,
el güero de sistemas, que se tatuó el mí con una pierna.
Sí.
Queríamos hacer referencia a esto porque le quedó fabuloso.
Sí que sí, güey.
El color, todo,
ajá,
le quedó genial. Y entonces en la próxima reunión lo que promete es no solo entrar como el güero de sistemas, sino,
claro,
cuando le pregunten quién es el güero de sistemas,
ajá,
pelar ahí chamorro y decir, soy yo.
Ah, bueno. Sí que sí.
Totalmente. Un abrazo enorme para el güero de sistemas ahí en Parral, Chihuahua.
Abrazo, güey.
Tu pareja te acaba de pedir un tiempo. Te dijo, no eres tú, soy yo. Te regresó los anillos, 3 peluches y un libro de poemas. Dio 3 pasos y sin importarle que aún estabas ahí, gritó, ¡al fin libre! En caso de que el mundo se desintegre, un momento inolvidable.
Desde Morelia, Michoacán, México, y al Caballero Cruz.
¿Cómo está, Caballero Cruz?
Bueno, creo que vamos a llevar la timidez a un grado superlativo.
Ajá.
Porque dice, hola nave, ¿cómo están? Espero que estén bien, dice el Caballero Cruz de Morelia, Michoacán. Dice, vengo a compartirles un poco de mí. Hablo de mi forma de ser. Soy una persona reservada, por así decirlo. La verdad, no soy muy bueno socializando con la gente nueva, ¿no?
Ajá.
Bueno, me siento un poco incómodo en casos así. Quiero compartirles algunas ocasiones donde me vi en situaciones como estas y otras más. Cuando voy, por ejemplo, a ver un amigo o amiga, después de bastante tiempo, suelo estar nervioso al momento de ir en camino hacia el lugar acordado. Digo, porque aquí nos vamos a encontrar con gente que conocemos, pero igual hay nervios porque hace mucho que no nos vemos y demás. Y bueno, cuando voy a hablar frente a un público grande, pues me pongo, pero ¿y por qué le toca hablar frente a un público grande? Me lo imaginé ante un estadio, así diciendo, bueno, los Monarcas Morelia se van de la ciudad, pero para un futuro mejor hemos vendido la franquicia.
Bueno, quizás un público grande es un público.
No, y sí, una clase, póngale, ¿no? O sea, está el Caballero Cruz en situaciones de dar esas clases grupales y demás, a veces no grupales, simplemente exponer ante los compañeros. Pero eso es lo más culero que hay, porque los compañeros son...
culeros.
Son el peor público del mundo. Dice, ya la va a cagar, güey, ya la va a cagar. Y le hacen sonidos mientras usted habla. Ya se equivocó. Una vez superado el público, justamente por eso, eso se da en la prepa y demás. Cuando hablas en público, frente a tu público, que son tus compañeros de escuela... ya luego lo demás es soplar y hacer botellas, güey. Ya hablas frente a un estadio sin pedos. Y bueno, una vez fui invitado a una reunión donde se encontraban compañeros desintegrados pasándola bien, sanamente. Pero yo me sentí un poco incómodo y nervioso, ¿vio? Cuando me empiezan a transpirar las manos y a decir, no, ¿qué voy a decir? Voy a quedar como un pendejo. O sea, esos son, Caballero Cruz, la incomodidad y los nervios, es por supuesto que es inseguridad, y surge de decir, no, voy a quedar como un tonto. Es lo que piensa uno.
Sí que sí.
Por eso no acciona, por eso se retrae y demás. Relájate un chingo, que de tontos está lleno el mundo. Pues no vas a destacar por tu tontería. Que luego te sientas muy seguro de ti mismo. Porque eso pasa.
Entonces también pasa.
Hay gente que pasa de ser tímida
a
encuerarse y ponerse a bailar en medio de la pista. Más o menos.
Sí.
Vele midiendo, ¿no? Y pasa muchas veces que nosotros piadosamente decimos, ¡ay, pobre, es tímido! No, o tímida. Decir, no, vamos a darle chance para integrarle al grupo. Y luego esa misma persona te clava un puñal en la espalda. Y dice, a ver, no, quítate, pendejo, ya está, ya entra en clima, ¿no? Y tú dices, ¿qué pedo? Bueno, entonces es todo un equilibrio muy delicado.
Es un equilibrio totalmente. Y también hay lugares y lugares, ¿no?
Sí.
A mí me pasaba, por ejemplo, lo mismo en la escuela cuando tenía que dar un examen oral.
A huevo, terror.
Los
hasta
nervios,
en la universidad, güey.
Bueno, y en la universidad me di cuenta que como tenía que hablar de algo que me gustaba, podía ser, yo ya teníamos banda y cantábamos y tocábamos en escenarios, podía hacer de cuenta que estaba en un show.
Claro, claro.
Y actuando. Entonces, y me fue muchísimo más sencillo y empecé a no tener problemas en dar los exámenes orales.
Se colocaba como en personaje, ¿no?
Personaje, claro. Y entonces era todo más sencillo y no estaba con la presión tanta. Igualmente el show tiene un chingo de presión.
Sí.
Pero el examen era 10 veces más presión para mí. Sí. Entonces lo cambiaba por eso. Pero a la vez también me daba mucho miedo pasarse de verga.
Ajá. ¿Entiendes? Claro, claro.
Porque trabajando también en radio, una vez un músico que yo amaba y me parecía lo más y súper chingón, no voy a decir quién ni nada, llegó un día para hacerle un reportaje y fue tal el nivel de que se presentó así tipo personaje. ¡Hola, sobreactuado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y dije, a la verga, es un mamón.
Está como sobreactuado. Claro.
Entonces es un equilibrio.
Bueno,
pero está todo, hay un control que podemos llegar a poder llegar a manejar mínimamente todos esos desmadres, ¿no?
Hablando de todo eso, justamente se recomiendan muchas veces cuando ya es un caso grave de retracción y de timidez excesiva o para equilibrar un poco eso, cursos de teatro sin ir más allá, sin la ambición de ser actriz o actor o demás, sino justamente para ayudar a todo eso.
Sí.
El riesgo es lo que dice el señor Lagartija, ¿no? Andar por la vida hecho un actor o una actriz y nunca ser uno mismo.
Bien, gordos y gordas,
por otro lado, bueno, también puede servir, digo, para la interacción. Pero sí, en personaje todo es mucho más fácil.
Le saca, y, le quita un poco de esa
presión de ser uno mismo. Y verá, tanto actores como actrices que nos pueden estar escuchando en estos momentos, que les es mucho más dificultoso ser ellos mismos. Siempre es más dificultoso ser uno mismo. Sí. Aquí, por ejemplo, frente al micrófono, es mucho más fácil ser el pirata y el señor Lagartija que ser los seres humanos que están detrás de estos personajes. Ustedes dirán, ah, pero yo no escucho tan personajes. No, porque no dejamos de ser personajes en el rol social que nos toca.
Pues claro.
No dejamos de ser hijos personajes, padres personajes, el señor que forma parte de la sociedad de fomento de no sé qué personaje, el presidente municipal personaje, la secretaria de no sé qué personaje o la actriz de Hollywood personaje.
Pero le quita una presión importante.
Sí.
Lo importante es hacer, es tratar de cumplir ese rol de personaje para quitarle esa presión, pero no creer que eres el personaje principal de la obra más importante del universo.
Y sí,
¿no?
Porque si no ahí caes mamón, caes gordo, molestas, perturbas, irrumpes, o sea, invades, eres tóxico. Caballero Cruz, igualmente ten en cuenta que todo este aspecto muchas veces nos da cierto algo como intelectual, como hay mucha gente muy, muy volcada a todos aquellos que somos tímidos o retraídos, como diciendo, qué interesante, qué estará pensando. Y uno estará a lo mejor pensando pura pendejada, como diciendo, me están transpirando las manos un chingo, alguien va a venir a tocarme y voy a parecer un baboso. Pero bueno.
Pero claro.
O me quiero comer ese pastel, pero si me lo como voy a quedar como que vengo bien lángaro y yo en realidad no quiero y me termino yendo con hambre. Yo siempre envidié, sobre todo en la adolescencia y la más tierna juventud, aquellos hombres con seguridad de ir, por ejemplo, y decirle a una dama de ¿quieres bailar? Y tomarla de la mano y no sé, esas seguridades de la vida de gente que ingresa a los lugares tronando la puerta. En mi caso, yo nunca fui de esos.
No. Pero a la vez le decía, hay una línea.
Pero también está la línea de que te huevos y te subes a un escenario y otro gallo canta.
No. Y le digo, también está la línea del que entra haciendo ruido a un lugar y dices, uy, qué mamón.
Uy, sí. O sea, vámonos todos, ya llegó.
Sí,
¿no?
Sí.
Totalmente. Bueno, el Caballero Cruz dice: a mí hablar en público, todo eso me pone sumamente nervioso. Y ya pues no conocía a nadie ahí, tanto que ni siquiera sabía cómo presentarme cuando estaba toda esa reunión de desintegrados y demás. Y bueno, por última, para no hacer tan extenso todo el cuento, cuando se trata de relacionarme con gente nueva, bueno, es una especie de desafío para mí, o cuando hago cosas que no acostumbro a hacer, cosas nuevas, bueno, son verdaderos desafíos. Por cierto, quiero felicitarles por los 5000 episodios, triunfan cada día. Cada día es un triunfo, hermano. Saludos desde Morelia, Michoacán, el Caballero Cruz. Un abrazo grande para el querido Caballero Cruz ahí en Morelia, Michoacán. Llega Gale desde Costa Rica.
¿Cómo está, Gale?
Con respecto a Campanita.
Con respecto a Campanita.
Pura vida
Campanita,
más. Claro, con respecto a Campanita, está con Campanita. Pura vida, Gale. Gale se queda con Campanita. Tijerita.
Pues
en Chiquicia. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Raspic, por el Barbas, por el No Sé de Poesía, por la Casi Editora, por Chris Dalí, por Leroy, por el Osby, por Gavix de Oaxaca, por Palomita 40, por Golubica la Ojona Enojona, por la Pony Rebelde, por Pilimar, por la Tacha de San Luis Potosí, por Catalina Perdida de Oruro, por la Tari Genial. Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por nuestra sumanita, por la FAPRA, por donde se escucha a través de la red de nosotros. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame, ¿cómo ve la Tierra?
La veo preparada.
¿Ah, preparada?
Lista para el despegue. Flotando plácidamente y regresando al punto de inicio. Ah, es como el vuelo circular.
El vuelo circular. Es que hay un vuelo circular.
Ajá.
Porque las aerolíneas se vieron muy perjudicadas con todo esto de la pandemia, realmente. Ajá. Bueno, y empiezan a ver qué cosas pueden hacer para generar un poco de movimiento.
Póngale.
Vuelo de 3 horas, ¿cómo la ve? Ajá. Partimos de Sydney, Australia.
Sí.
Vamos, viajamos 3 horas, todos los... Ajá. Regresamos a Sydney. Y bueno, güey, o sea, ¿qué pedo? ¿Por qué el destino tiene que ser hasta la chingada?
Póngale. Ajá.
Bueno, la cuestión es que una aerolínea está ofreciendo un nuevo vuelo a ninguna parte, ¿eh? Vuelo hacia ningún lugar, allá vamos. Quedará a los residentes australianos, ajá, hambrientos de viajes, la oportunidad de admirar la super luna de finales de mayo.
Ah, qué perfecto.
Entonces vamos con un determinado modelo de Boeing, está que Palomita Ford conoce muy bien, que tiene grandes ventanales, ajá, y por la cual podemos admirar todo lo que va a ser la super luna, el eclipse lunar completo, desde más de 12.000 metros de altura. Entonces ahí vamos a estar. Se vendieron...
Ajá.
En tiempo récord los boletos, o sea, ya no hay más.
No,
en
está,
dos
ya.
minutos y medio, para ser exacto, ya estaba completo todo el pasaje. El vuelo de la Superluna es el último de una serie de viajes operados por la aerolínea de la cual hablamos, que llevan a los viajeros a dar un paseo placentero para volver al mismo lugar del que salieron.
Sí.
Bueno, los precios me parecieron un poco saladillos,
mire usted,
picantes,
bueno,
como con Tajín.
Claro, sí.
Bueno, el vuelo para ver la Superluna, $400, el económico.
Ajá.
O sea, está chido, pero digo, regresas al mismo lugar. En 3 horas. Y $1,100 el clase ejecutiva. Masajito en las patas, te sirven unos así, unos mix scale, todo el pedo, y ves la luna chida. Pero bueno, ahí está la raza, que además tampoco puede estar todo completo el pasaje por las distancias y por el pedo. Bueno, después de que se agotaron los pasajes, también se creó una lista de espera, por las dudas que alguno se baje. Pero por ahora no se bajó nadie, nos dice la aerolínea. El vuelo promete unas vistas lunares bastante espectaculares y la aerolínea comunicó que está trabajando la ruta con una doctora en astronomía para ver cuál es la ruta óptima sobre el Océano Pacífico.
Póngale.
Porque si encima ahora, luego si le dicen, no, no lo pudimos ver porque nos desviamos, un pedo.
Claro, y si usted paga y le queda la luna al otro lado.
Y no, un pedo. Por eso la hacen de pedo. Por eso dura 3 horas, porque la van a volar, sobrevolar, va a volver, va a ir.
Sí.
Cosa de asegurarse que.
Que todos la vamos
si
a ver.
Si yo
¿no?
subo en Sydney, pedo. 3 horas después bajo en Sydney, no vi la luna.
No manches, güey.
O pa' peor, me quedé dormido y no vino la aeromoza o el aeromoza ahí a despertarme.
Ajá.
La hago de pedo, güey.
Son vuelos que se suelen realizar estos y que generalmente. Se hace mucho para prensa, ¿no?
Claro, claro, sí, efectivamente.
Para tener las tomas
efectivamente,
mejores, claro, sí,
totalmente.
Sí, sí.
Pero yo me imagino así, preparen la maleta, nos vamos.
No, sin maleta.
Nos vamos, claro, pero hay que hacer todo el pedo, ¿no?
Claro,
de última la dejas en la casa, la pesas para ver si aguanta el peso, si lo superas. Luego la dejas en la casa y luego de 3 horas regresas al mismo punto del donde partiste. Gracias al Reta de Hermosillo, Sonora, México, que nos envió esta noticia. Nosotros nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso
la novia esposa. Un beso enorme esposa. Para la novia esposa que ayer estuvo de cumpleaños. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.